Como hemos venido informando, durante estos días ha producido una rebelión en Costa de Marfil. Este conflicto ya es internacional con la llegada este jueves de la ayuda militar nigeriana para el gobierno. Un portavoz de la Fuerza Aérea de Nigeria confirmó el envío de 3 aviones de ataque a tierra en un intento por dominar la rebelión. Además, también se confirma que Ghana enviará unidades de combate para asistir al gobierno del presidente Laurent Gbagbo. La cifra de muertos saltó ya a unos 370 tras el descubrimiento de 100 cuerpos en la ciudad de Wake, centro de la rebelión y de los combates en los últimos días. Para esclarecer las dudas de todo este conflicto, conversamos con el CIDAF, el Centro de Información y Documentación Africana.
Con voz.
Con voz.
Con voz. Tenemos que hablar inevitablemente del golpe de Estado en Costa de Marfil, ¿verdad?
Pues efectivamente, algo que nos ha sorprendido a todos. Parecía que Costa de Marfil, bueno, pues con ciertas irregularidades, estaba inmerso en el camino de la paz, pero bueno, han salido unas noticias que de las que se han hecho eco, extrañamente, en los medios de comunicación nacionales, pero queremos ahondar en algunos aspectos que todavía yo creo son desconocidos incluso para estos grandes medios de comunicación y para la sociedad española. Yo, antes de dar paso a Bartolomé, quien nos va a analizar en profundidad todo lo que está sucediendo y tanto las luces como sobre todo las sombras, me gustaría pues comentar un poco a la gente que está oyendo Efecto Llamada a Radio Vallecas, ¿dónde, qué es Costa de Marfil, dónde está y cuáles son sus características, para entender un poco el contexto de toda esta noticia?
Muy bien.
Estamos hablando, Lucía, de un país que pertenece al África Occidental, es uno de los referentes, junto con uno de los grandes referentes de África y sobre todo de África Occidental, junto con Nigeria. Era uno de los países que más prometía cuando el proceso de independencia, gracias a una riqueza natural extraordinaria. Sobre todo una riqueza natural en cuanto a productos primarios, que bueno, pues se truncó allá por la década de los 60-70 con la caída de los mercados de este mercado, ¿no? Era el Costa de Marfil basaba todo, principalmente su economía, en el cacao, y con la caída del cacao pues el desarrollo de Costa de Marfil se paró y no, digamos, se quedó estancado en un proceso en el cual todavía sigue inmerso, un proceso de salida del subdesarrollo. Es un país de 16 millones de habitantes, con una densidad de 50 habitantes por kilómetro cuadrado. Es decir, no tiene una alta densidad. El norte es bastante seco y, bueno, pues no digamos desértico, pero sí que, digamos, solo el sur, la parte costera, es la parte más verde del país. El francés es la lengua unificadora, ya que en el país se hablan más de 60 lenguas africanas. Entre las mayoritarias, pues hablaríamos del senufo, del baulé o del diula. Y la capital, con más de 3 millones de habitantes, es Abidjan, que está en la parte sur, en la costa. Si hablamos de relaciones con España, pues sobre todo exporta a España, ya hemos dicho. El cacao es el gran producto natural de Costa de Marfil, pero también nos exporta madera y carbón. Y nosotros les exportamos a ellos pues algo extraño, instrumentos de óptica, casi todo, en un 20%, y lo demás es una amalgama de productos varios. Con todo, la balanza es favorable, en este caso, a Costa de Marfil. Y si hablamos por hacer una pequeña, digamos, una pequeña vista panorámica desde el punto de vista político de Costa de Marfil, la independencia de Francia se produjo en 1960, si bien no fue un corte, digamos, brutal como podría haber sido el de su vecino Ghana con Inglaterra, sino fue, digamos, una independencia bastante todavía vinculada a Francia, quien todavía sigue manteniendo una gran presencia militar en Costa de Marfil. La división, igual que sus vecinos Ghana o Nigeria, sigue siendo norte-sur, un norte de mayoría musulmana, que la cual supone un 60% de la población, y un sur de mayoría católica, con un 20% en total en el país, y de religiones tradicionales. La presencia también, algo que marca bastante la vida del país, es la presencia de una gran cantidad de inmigrantes de Burkina Faso. Se habla oficialmente de 2 millones, pero cifras extraoficiales, precisamente ayer comentaba con gente que conoce bastante el país, hablan de que pueden llegar incluso a los 4 millones fácilmente. Es en este país que ha tenido solo 4 presidentes. Hablamos de Joffre Boigny, que es considerado uno de los grandes padres de la patria, también uno de los grandes padres de la corrupción, de Conan Bédié, de General Wey y del actual presidente socialista, el señor Gbagbo. En este contexto, cuando parecía que todo iba hacia conversaciones de paz entre todas las visiones políticas de Costa de Marfil, es cuando ha saltado la noticia del golpe de Estado. Bartolomé, más luces que sombras en este golpe de Estado, ¿no? Más sombras, perdona, que luces.
Bueno, por lo menos hay muchos interrogantes. Se han dado unas versiones del golpe de Estado que dejan pues bastantes puntos de interrogación sin resolver. Hace solamente unos meses había tenido lugar la reunión conciliadora de los cuatro grandes líderes del país, que serían el golpista, que luego fue presidente a causa de un golpe y que luego perdió las elecciones, aunque intentó manipularlas, Robert Gay. Tendríamos también al actual presidente Gbagbo, Lorenzo Gbagbo, y luego a Ouattara, que es el gran líder norteño, y al que fue presidente, a quien derrocó el general Güey, pues Bedié. Estos cuatro hombres se reunieron y tuvieron una especie de reconciliación, a tal punto que el partido de Ouattara entró en el gobierno y tiene varios ministerios. Y bueno, pues parecía que a Costa de Marfil recomenzaba otra vez, había salido de esa crisis en la que le sumió el golpe de Estado del general Güey. Y de pronto, en la noche del 18 al 19 de septiembre, es decir, de miércoles a jueves, pues revelan un golpe de Estado, un amotinamiento de unos 700 soldados. La primera versión oficial que se dan de los hechos es que eso, pues un millar de soldados se han amotinado. ¿Por qué? Porque no querían ser desmilitarizados. Estos soldados habían sido incorporados a filas por el general Güey cuando era presidente, y ellos pedían, los iban a desmilitarizar y no querían ser desmilitarizados, y al mismo tiempo querían que se liberase a algunos compañeros militares que estaban en prisión. Al mismo tiempo, el general Güey apareció asesinado o muerto en todo caso. Se dijo que había sido en acción cuando se dirigía a la radiotelevisión para autoproclamarse presidente, pero esto después se ha visto contradicho por una cantidad enorme de hechos. Es decir, el general Güey fue de hecho asesinado con su ayuda de campo, y no se dirigía a la radio televisión, y al parecer es muy dudoso que estuviese envuelto en este golpe de Estado. En todo caso, los militares que se han amotinado aseguran que el general Güey no tiene nada que ver con ellos, y hay otros muchos indicios que muestran que el general Güey fue, de hecho, su casa fue atacada por militares de la gendarmería, que es una especie de policía militarizada, algo así como la Guardia Civil, aquí en España, y que, atacaron su casa, mataron a toda su familia, unas 19 personas. Él, por lo visto, se había escapado poco antes, intentó refugiarse en la catedral, allí fue detenido por este mismo grupo y apareció poco después asesinado junto con su ayudante de campo. Al mismo tiempo asesinaron al ministro del Interior, Bogadudu, y también atacaron la casa de Ouattara, el gran líder del norteño, a quien todo el mundo llama Ado, y bien, atacaron su casa. Él se había refugiado, entre tanto, en la residencia del embajador alemán, y de allí pasó a refugiarse en la embajada francesa. ¿Quién atacó la casa de Addo? Los mismos gendarmes que habían detenido, que habían atacado la familia del general Güey y que le habían asesinado a él. El otro gran líder, Bedié, se refugia en la embajada canadiense. Esta versión oficial de la muerte del general Güey es falsa. Y si es falsa, pues uno se pregunta el resto de la versión oficial, si este aspecto es falso, si no toda la versión oficial es también falsa.
Imagino que todo esto ha generado en algún tipo de caos, ¿no?
Ha generado en un gran caos, y no solamente eso, sino que ahora el gobierno pretende que hay países vecinos involucrados en este golpe de Estado. Acusan a Burkina Faso, hablan de mercenarios de Liberia, porque hablaban inglés, El presidente Gbagbo dice que los amotinados llevan armas muy modernas de las que no dispone el ejército de Costa de Marfil y, bueno, pues están acusando ahora a países extranjeros. Hay también una versión extraoficial según la cual en realidad ha sido un arreglo de cuentas al interior mismo del régimen. Y se han aprovechado de un motín que puede ser independiente o bien que ellos mismos han podido promover para eliminar a políticos, contrincantes políticos. Evidentemente esto es una acusación seria que ha estado hecha por el periódico La Liberación en Francia y que el gobierno, por supuesto, niega. En todo caso, se están dando acusaciones y sospechas mutuas. Se acusa a Ouattara de estar envuelto en el golpe, a Gueye también. Por otra parte, Ouattara pretende que a él intentaron asesinarlo desde el gobierno, o por lo menos desde la gendarmería. Hay, pues, muchas dudas, muchas interrogantes y solo algunas certezas. Y las certezas, pues yo diría, son las siguientes. La versión oficial de la muerte de Gueye es falsa. La gendarmería atacó de hecho la casa de Addo, la saqueó y prendió fuego e intentó detenerlo o asesinarlo a él. La gendarmería mató también a Gueye. De los cuatro líderes políticos, uno está muerto, dos están escondidos en embajadas extranjeras. Y luego se ha desatado una tremenda xenofobia contra los nórdicos, contra los inmigrantes, contra los musulmanes, etcétera, con quema de viviendas, persecución, muchísimos de ellos se han refugiado en centros de la Cruz Roja, etcétera, etcétera. Esta es la situación. Vemos que la situación es caótica y las explicaciones que nos están dando por el momento no son del todo convincentes y tienen muchísimos puntos de interrogación que no sé si algún día podremos, en cierto modo, a los que podríamos dar respuesta. Por el momento no tenemos respuestas a muchas cuestiones.
Muchísimas gracias, Bartolomé Burgos. Habrá que esperar en las próximas horas o días para ir sabiendo cualquier otra novedad que vaya acaeciendo en algo tan preocupante como está sumido el país ahora mismo de Costa de Marfil.
Pues sí, efectivamente, lo que podemos esperar dentro de quizá horas o algunos pocos días sería una pacificación, que se llegue a un arreglo pactado, que esto, pues bueno, es una posibilidad. Pero el descifrar lo que realmente ha ocurrido va a ocupar mucho más tiempo, y si es que algún día llegamos a saber lo que realmente ha ocurrido.